de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, bienvenido mi querido amigo y amiga que estás en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Nos alegra poder saludarte. Y gracias por estar allí del otro lado, como siempre, sintonizando a esta hora este programa de oración, de bendición, de fortaleza, de vida, de esperanza. Este programa que nos une en oración, el programa que hace que cada día podamos fortalecer nuestra esperanza en Dios. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores y me alegra saludarte, tú que estás escuchando la radio o tú que estás viendo este programa a través de las redes sociales, porque ahora también este programa está en Facebook, como cada martes y cada jueves, y hoy estamos aquí listos para poder recibir tu pedido de oración, ya sea en nuestro número de WhatsApp o también aquí en esta red social. Desde aquí queremos abrazarte y con mucho amor lo hacemos. Bienvenido y bienvenida María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigos, buen día. Una alegría inmensa poder estar juntos una vez más. Sean todos muy bienvenidos a Hablar con Dios.
Así es, te recordamos nuestro número de WhatsApp por el cual tú puedes comunicarte ahora mismo, dejar tu pedido de oración y nosotros estaremos, como siempre, orando por ti.
Es el más 55 12 98 15 129, más 55 12 98 15 129 en el WhatsApp, y hoy que estamos en vivo también a través del Facebook, tú puedes dejarnos tu mensaje en la red social o en el YouTube.
Así es, mientras tanto escuchamos linda música, música que siempre prepara para el encuentro que tendremos con Dios mediante su palabra. No cambies el dial, ya regresamos.
No quiero vivir pensando en el mañana, no. Yo quiero ser feliz.
Seguro en tu amor,
descansar,
confiando en tu protección.
Hechos capítulo 6, versículo 8, dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamado de los Libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, y disputaban con Esteban. Pero ellos no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y allí levantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es interesante notar que la narración que yo acabo de leer en Hechos capítulo 6 es la continuación después de que allí la comunidad de creyentes del primer siglo eligiera a 7 personas para poder servir exclusivamente las necesidades de la comunidad de los creyentes. Eran 7 varones llenos de sabiduría, llenos de del Espíritu Santo. Sin embargo, de los 7, hay 2 que van a continuar con la historia y su nombre va a estar siempre o va a quedar para siempre. Sin embargo, de los otros 5 no sabemos nada. No sabemos qué más hicieron. Y hoy queremos hablar un poco acerca de ese diácono. Diácono significa aquel que sirve, aquel que tiene no la habilidad ni la capacidad, sino esa bondad en el corazón, que es el resultado de la comunión con Dios para servir. Porque para servir no hay que tener don. Servir tiene que ser un fruto natural. Solo que junto con el servicio tiene que venir la misión. ¿Y qué cosa es la misión? La evangelización. O sea, no hay nada que pueda impedir que, no importa el lugar donde tú puedas estar ni la actividad que puedas realizar, que puedas omitir la acción misionera. ¿Y cuál es la acción misionera? La acción misionera es proclamar el evangelio, defender la verdad, defender tus principios. Y aquí presenta, Lucas aquí presenta a Esteban como aquel que es poderoso defensor. Y yo quiero que entiendas que en este grande conflicto entre Satanás y Cristo, los defensores siempre fueron necesarios. No porque Dios no pueda defenderse, sino porque es la voz que se levanta para impedir que los invasores intenten destruir la fe pura de los creyentes. Y obviamente son estos los que se exponen más al ataque del enemigo. Aquí vamos a ver la historia que a Esteban lo mataron literalmente. Él dio la propia vida. Y aquí Lucas coloca el foco y narra con algunos detalles sobre el espíritu que tenía este hombre llamado Esteban. Me llama la atención cómo él describe a este hombre. Y dice así: Esteban está lleno de gracia, de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Wow. Tú puedes hacer señales o milagros sin la gracia de Dios. Los magos en la corte de Faraón hicieron ilusionar o falsos milagros sin el poder de Dios. Ahora, tú no puedes hacer ningún milagro de parte de Dios si primero no tienes su gracia y su poder. Me encantan estas dos palabras, estos dos términos. Gracia. Todo comienza por aceptar la gracia de Jesús. Y una vez que aceptas la gracia de Jesús, permites que el poder de Dios pueda cambiar tu vida. Poder, gracia y poder. ¿Cuál es el resultado? El resultado son señales y prodigios. Es que tú puedas avanzar sin que nadie te pueda parar. ¿Y cómo oramos y pedimos para que todos los líderes espirituales podamos tener gracia y poder? Dos cosas juntas. Los prodigios y las señales tienen que ser una consecuencia natural de una vida bajo la dirección de Dios. Ahora, es importante notar de que cuando la iglesia está unida, Satanás siempre va a tratar para romper esa unidad. Pero cuando la iglesia se levanta para predicar, Satanás se coloca para interrumpir. ¿Y cómo lo interrumpe? Levantando posición. En el caso de Esteban, habían agresores que venían de diferentes lugares. Eran judíos de la diáspora. ¿Qué significa diáspora? Aquellos que habían salido de Jerusalén y ahora estaban regresando a su ciudad. Pero aquellos que habían sido esparcidos fuera de su propia tierra. Y obviamente, estos judíos vinieron y ellos levantaron muchas sinagogas ahí en Jerusalén. Y había incluso allí una consigna que decía que donde habían 10 judíos reunidos, estaban autorizados para poder levantar una sinagoga. Y se cuenta que en el tiempo de la iglesia apostólica habían por lo menos 480 sinagogas en Jerusalén. ¡Guau! ¡Impresionante! Y entre algunas de ellas estaban destinadas a los judíos griegos. Ahora te explico un poquito qué significa eso. Y aquí aparece Esteban. ¿Quién es Esteban? Esteban es judío de nacimiento, pero él hablaba el griego y él entraba a sinagogas judías griegas. ¿Quiénes eran los judíos griegos? Los judíos griegos eran aquellos que venían de diferentes lugares, es decir, fuera, que habían vivido fuera de Jerusalén, ahora retornaba. Estas personas eran muy cultas. Ellos reunían lo mejor del conocimiento cultural griego, que era obviamente la mejor. Incluso la influencia griega hasta hoy nos acompaña. Hablemos de filosofía, de historia, de literatura, que ellos se consolidaron. Pero estos, aparte de conocer eso, también conocían la solidez de la cultura hebrea. Entonces eran personas muy cultas. Conocían la ley, los profetas, los salmos, las enseñanzas de los rabinos. Entonces, aquí dice que Esteban se puso a discutir con ellos. Y Esteban lo superaba. ¿Y cómo es posible? Si esta gente era la gente más culta de ese tiempo. Es obvio que al principio muchos lo subestimaron. Decían, nosotros somos superiores, ¿cómo es posible que alguien como este nos va a ganar en asuntos de conocimiento? Sin embargo, cuando hablaban, ellos no tenían más cómo defenderse. Y allí incluso Lucas narra quiénes estaban. Allí dice, estaban los libertos, que ellos eran los que venían de Roma, aquellos que tenían gran influencia. Estaban allí los de Cirene. Los cirineos eran los que venían del norte del África. Y había una numerosa colonia judía allí. Y sus integrantes eran tan ricos, tanto así que ellos enviaban dinero para el templo de Jerusalén. De esa colonia cirinea salió Simón Cirene, aquel que ayudó a llevar a Jesús la cruz hasta el lugar donde fue crucificado. Ahí estaban los de Alejandría. Los de Alejandría constituían la tercera agrupación de judíos más grande después de Jerusalén y Roma. Eran en cantidad, en influencia, y sobre todo no solamente en números, sino también en influencia. Ahora, en ese tiempo, más o menos había unos 100.000 judíos que contaban con su propio gobierno, un etnarca, más o menos como una república autónoma, a pesar de estar aún subyugados al Imperio Romano. Ahora, fue en esta ciudad donde toda esta cantidad de eruditos, hombres inteligentes, personas con mucha influencia, incluso en ese tiempo, ellos allí tradujeron una versión que hasta hoy es muy reconocida, incluso hablada por muchos investigadores y eruditos, y es bueno mirar allí la traducción del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, se tradujo para el griego, que hoy es conocida como la Septuaginta o la versión de los 70, cuyo origen se remonta a los siglos 3, 2 antes de Cristo. Entonces, lo que se supone es que había un conocimiento profundo en ambas culturas. Estos eran lectores profundos de todo ese conocimiento que ya tenía. Fue en esta ciudad donde estos eruditos hicieron esa traducción, obviamente un poco antes del nacimiento de Cristo. Ahora, fíjate una cosa, ahí estaban los de Cilicia. ¿Quiénes eran los de Cilicia? Era el lugar donde nació Pablo, y habían más o menos unas 2,000 familias allí en ese lugar. Bueno, el asunto es que nadie podía romper los argumentos que presentaba Esteban. Tú puedes decir, pastor, ¿y cuál la diferencia entre Esteban y los judíos? Resulta que aquí estamos hablando de la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana proclamaba a Jesús, Jesús resucitado. Y los judíos aún no aceptaban eso. Y es por eso que aquí viene la disputa. Y al no resistir la sabiduría y el espíritu con el cual hablaba, esto se tornó cada vez más fuerte. Esto se tornó cada vez se empeoró la situación, hasta el punto de que el ser humano recurre a lo peor cuando se ve perdido, cuando éste tiene un corazón egoísta. Cuando tú no puedes ganar una discusión y tienes un corazón orgulloso y egoísta, eres capaz de jugar sucio en la vida. ¿Qué cosa es lo que hicieron estos hombres? Ellos pagaron a gente para que puedan levantar calumnias contra Esteban. Cuando tus argumentos no pueden ser refutados y hay tanto odio levantado por Satanás, la gente puede hacer hasta lo imposible para poder derribarte. No podían contra los argumentos. Y el odio crecía. No podían neutralizar sus convicciones. Más bien, al contrario, cada vez que Esteban hablaba, ellos terminaban convencidos. Entonces allí sobornan testigos falsos. ¿Y cuál era su calumnia? Su calumnia es: lo hemos oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Ahora, no contentos con esto, agregaron, como siempre, o ellos sublevaron o levantaron el ánimo del pueblo, alborotaron al pueblo, levantaron ancianos, escribas, hicieron todo un alboroto. Todo parecía espontáneo, pero no hay nada de espontáneo en un motín. La gente no sale sin que nadie les dirija. Allí había un grupo silencioso que impulsaba, que organizaba y que los conducía. Aquellas manifestaciones donde la gente sale a la calle, siempre hay alguien que inicia todo eso. Ahora, aquí todos se levantan para poder acusar a este hombre de Dios. Y obviamente que aquí se produjo confusión, violencia, agitación, caos. Y eso estaba ocurriendo allí en Jerusalén. Entonces, allí comienza estos hombres que se ven derrotados al no poder callar a Esteban, un siervo de Dios. Ellos dicen, ¿qué cosa? Vamos a matarlo. Y allí comienzan los planes asesinos. Solo que fíjate una cosa, ¿hasta dónde va la maldad humana? El ser humano, cuando planifica la maldad, siempre piensa antes cómo justificar sus actos, para tranquilizar la conciencia. Pero nunca se puede tranquilizarla, porque tú eres consciente de las cosas que haces. Pilato se lavó las manos antes de entregar a Jesús. ¿De qué le sirvió cuando su conciencia no estaba lavada? ¿De qué le sirvió? ¿Y qué cosa hizo esta gente? Mira lo que hicieron. Dijeron así: vamos a llevarlo al Sanedrín. Y allí vamos a seguir pagando estos falsos testigos para que los acusen. Y como en ese tiempo había una ley que aquel que hablaba blasfemias contra Dios o contra Moisés tenía la pena capital, la pena de muerte, entonces ellos lo sentencian, nosotros lo matamos. Fíjate. Fíjate cómo es la astucia diabólica. El diablo tiene muchos planes para destruir a los hijos de Dios. Y levanta seres humanos para hacerlo. Para calumniarlos, para manchar su imagen, para eliminarlos. Porque él tiene un odio excesivo, intenso, contra aquel que intenta robar parte de su pueblo. Ahora, lo arrebataron y lo arrastraron a Esteban hasta el concilio. ¿Qué cosa me llama la atención de esta historia? Él no fue resistente. ¿Cómo es posible que una persona tratada con tanta injusticia pueda seguir manteniendo la calma, el control, pueda seguir tranquilo? Así como corresponde a un hijo de Dios. ¿Recuerdas lo que hicieron con Jesús? No ofreció resistencia. Es más, él ayudó cuando él fue preso allí en el jardín del Getsemaní. Él se fue, él se entregó al proceso y voluntariamente incluso entregó su vida. No se defendió y Esteban tampoco estaba para defenderse a sí mismo o para sacar alguna ventaja personal. Estaba allí por causa de Jesús y lo que necesitaba es defender a Jesús y predicar para que la gente pueda salvarse. A él no le importaba más que Jesús, ni siquiera su propia vida. Sabía que estaba en riesgo su vida y eso no le interesó. Y cuando llegaron al Sanedrín, que era la corte de justicia religiosa de ese tiempo, levantaron una vez más los falsos testigos. ¿Y ellos qué cosa dijeron? Ahora cambiaron el argumento. Dijeron así: este hombre no cesa de hablar blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Ahora resulta que el lugar era más importante que Dios. La ley era más importante que Dios. Ahora, préstame atención aquí. Ellos le acusan de un asunto que ni siquiera Esteban hablaba. ¿Y qué cosa decía? Hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir este lugar. ¿En qué momento Esteban habló eso? Pero ahí está. Exactamente está lo que Satanás hace para poder manchar o para poder desaparecer o para poder callar a una persona que viene en el nombre del Señor. Esto fue una acusación grave. Ahí estaban los enemigos de Esteban. Y ahí estaban todos a la expectativa de cuál sería la sentencia que por esta blasfemia el concilio iba a tomar. Y es obvio que todo esto era injusto. Solo que para poder justificar su acto de asesinar a alguien que se levantaba predicando de Jesús, necesitaban tener un respaldo y por eso lo llevaron a este concilio, para que lo declare culpable y para que pueda morir. Y aquí hay algo interesante que todos nosotros tenemos que comprender en la vida. Cuando nosotros estamos actuando de la manera correcta, escúchame aquí lo que estoy diciendo, de la manera correcta. Cuando las acusaciones en contra de ti son falsas, cuando el enemigo se levante contra ti porque tú estás haciendo la obra de Dios, préstame atención. No hay angustia más en el corazón. No hay temor. Esteban estaba tranquilo. El resto estaba alborotado y él tenía paz. Tanto así que cuando lo miraban a Esteban, o cuando le miraban a Esteban, ellos dijeron: ¿cómo tanta calma sabiendo que le vamos a matar? Es que nadie te podrá quitar aquello que tienes dentro. Si tienes a Cristo en la vida, si haces las cosas correctas, Dios defiende tu causa. Y aun cuando pierdas la vida por su causa, eres feliz. y tus últimos momentos, aún en el dolor, son felices. Y ahí el texto dice que cuando la gente vio a Esteban, vio su rostro como el rostro de un ángel, iluminado, con tanta tranquilidad, inconmovible. Y ellos tuvieron que desviarse de la mirada de él porque no aguantaban ese resplandor. Ellos prefirieron la obstinada incredulidad y permitieron que su prejuicio pueda seguir allí controlando su propia voluntad. Y después de esto, le dan para que Esteban pueda hablar. Y de allí vamos a ver cuál fue su último discurso. Y aunque él terminó en la muerte, nunca perdió la paz. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos nos asustamos fácilmente ante alguna situación difícil? ¿Por qué el miedo se apodera del corazón? ¿Por qué? Esteban, aun cuando estaba rodeado de tanto odio y de tantos enemigos y amenazado contra su vida, estuvo tranquilo. Porque no importa las circunstancias que suceden fuera, cuando tienes paz en el corazón. Paz es el regalo que solamente Dios da a aquellos que confían en Él. ¿Quieres confiar en Jesús? Escribe aquí: yo me entrego a Jesús. Yo confío en Jesús. Yo necesito que Jesús me llene de paz. No importa las amenazas que hay a mi alrededor. Acepta a Cristo. Confía en Él. Vive para Él. Cumple tu misión. No tengas miedo. El diablo podrá amenazarte. Y hasta podrá quitarte la vida. Pero nunca la vida eterna. Nunca la paz. Nunca la esperanza. Nunca lo que tienes dentro del corazón. Vamos a orar, querido Dios. Gracias porque tu palabra nos da poder. Nos enseña, nos instruye. Nos indica el camino que tenemos que seguir. Tu palabra nos ayuda a tener tranquilidad y paz en los momentos más angustiantes de la vida. Ilumina nuestro oscuro corazón. Y hoy queremos pedir que Jesús pueda regalarnos aquel don maravilloso de paz en nuestra vida. Donde no importan las circunstancias y las amenazas a nuestro alrededor. Queremos tener una conciencia tan tranquila. Pero te queremos tener a Jesús como nuestro Salvador. Que nuestra vida esté bajo su control, bajo su cuidado, bajo su protección. En el nombre de Jesús. Amén.
Su amor, mira mi frágil corazón, muéstrame ya tu voluntad. Oh, Dios, cúbreme hoy con tu unción, úsame para proclamar liberación, restauración.
El privilegio de ser las manos de Dios, abrazando y amando a todos.